cuando uno hace una lectura ya más detallada, que es lo que quise con este par de actores que pasaron acá y pusieron voz emocionante, y solo leyeron básicamente una orden divina y qué pasó después de esa orden divina. Entonces, la orden divina es, y Dios dijo, o dijo Dios, o después dijo, o también dijo, y fue así. Y en una ocasión, cuando hizo los animales que surgieron del mar, día 3, en vez de decir, y fue así, dijo algo muy interesante, y vio Dios que era bueno, que era bueno. ¿Qué vale la pena destacar de este estilo literario de Moisés? Que Dios es absolutamente poderoso y lo que Él ordena se hace en su creación. Y eso es una de las cosas más poderosas que salen de Génesis 1. La mayoría de la gente, cuando lee este capítulo 1 de Génesis, se enreda y pierde lo fundamental de Génesis 1, y es el poder soberano de Dios sobre su creación. Fíjense bien que en ninguna parte da a entender que las cosas salieron como regular son, que tal vez sí, que tal vez no, que es un poco lo que nos tratan de enseñar en la universidad y en el colegio con la teoría de la evolución, que la materia surgió de una gran explosión y la materia en un gran desorden y se fue organizando, y que eso más o menos son 14.000 millones de años. Fíjense bien que Génesis es contundente. Dice, y dijo Dios, y fue así. Y apenas llevamos 5 días, porque la semana entrante Manuel nos va a enseñar la especial o la creación especial de Dios, que somos nosotros, que eso merece un análisis aparte. Entonces, esa soberanía y ese poder de Dios, es que es importante que entendamos la causa y el efecto. ¿Por qué Dios es soberano de su creación?
Él es omnipotente.
Eso, que es un término teológico para decir, es el chacho todopoderoso. Listo, ¿no? Los teólogos les gusta inventarse palabras elegantes como omnipotente, pero nosotros, que no somos teólogos, decimos Dios es todopoderoso. Entonces, lo que Génesis 1 nos está mostrando es que estamos frente a un Dios todopoderoso. Y ese todopoderoso es la base, el fundamento, la causa de su soberanía. Si Dios no es todopoderoso, no puede ser soberano. Sencillo. Fíjense bien que en los seres humanos, cojamos el caso del papá y la mamá en un hogar, ninguno de los dos somos todopoderosos, ¿cierto? Y por eso es que los hijos de pronto se nos tratan de escabullir, ¿no? Especialmente cuando entran a la adolescencia y se nos complica la vida, ¿sí o no? Y en la universidad ya se nos vuelan. ¿Por qué? Porque no somos todopoderosos y no somos soberanos. Por eso es que la Biblia enseña que el padre y la madre lo que tenemos que dar es amor, y la disciplina cuando hay que darla también con amor, porque somos iguales que ellos, pecadores como ellos, pero con Dios el tema es totalmente distinto. Entonces, quiero destacar eso de Génesis 1. Es, y Dios dijo tal cosa, y eso fue así. Eso, nada de que tal vez o que le salió mal a Dios y que le tocó repetir la plana. Nada. Entonces es maravilloso descubrir eso. Entonces, aquí hay dos atributos escondidos en estas palabras. Es todopoderoso y por lo tanto es soberano. Por eso es que más adelante le da órdenes ¿a quién? A su mayordomo. Y le dice cómo es que tiene que manejar esta finca. Porque un todopoderoso soberano, además, tiene la autoridad para dar órdenes. ¿Ok? Bueno, entonces es muy importante eso. Ahora, vamos, y esto es un poquito como para no dejarlos viendo un chispero, porque en el WhatsApp hubo muchas preguntas de carácter científico. Entonces, como creo que vamos a tener tiempo, déjenme dar solamente un par de ñapitas científicas para no dejarlos antojados, porque creo que es indispensable. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hoy en términos modernos se leería así. Si aquí hubiera un físico, lástima que Abner Trejos, que es un ingeniero físico, que es todo un doctor en esa vaina, comparado con nosotros que somos unos principiantes, Abner diría, y dijo Dios, sea el espectro electromagnético, y fue el espectro electromagnético. Ese es el lenguaje moderno para hablar de la luz. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espacio, tanto el que está entre las nubes y la tierra o el mar, y el espacio que está por encima de la tierra y que ocupa todo el universo, está lleno de espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético son ondas de energía. Y las ondas, unas son más largas, entiéndase así, como las olas del mar, y otras son más chiquitas y corticas. Entonces, hay unas ondas que son los rayos X, que lo descubrieron en el siglo XIX, que es lo que sirve para que nos detecten cómo fue la fractura o qué tenemos de pronto en algún órgano que se deje radiografiar. Pero esos son rayos malos. Esos rayos generan cáncer si nos exponemos demasiado a ellos. Otro rayo del espectro electromagnético, las ondas de las telecomunicaciones. Si el espectro electromagnético no lo hubiera hecho Dios, nunca hubiéramos podido tener ni radio, ni televisión, ni teléfonos. Porque el sonido viaja a través del espectro electromagnético en una longitud de onda, así se dice en física elemental, específica. Los hornos microondas, que afortunadamente ya los cancelaron, utilizaban ondas de radio y esas ondas hacen daño al organismo, producen cáncer. Por eso los acabaron. Por eso el que tenga todavía un horno por ahí microondas, bótelo y vuelva al hornito de candela, de parrillita. Ese horno no hace daño, esa es una onda distinta. Otros ondas u otras manifestaciones del espectro electromagnético. Los rayos infrarrojos, que no los podemos ver. Ninguno de estos rayos que he mencionado o estas ondas las podemos ver, pero las podemos sentir. Cuando tú te pones una radiografía, tú sientes en la boca o en el estómago, lo que sea. Los rayos beta y gamma, que son muy utilizados en medicina, dañinos, peligrosos. Por eso es que uno no se puede estar metiendo en esas máquinas impunemente. Y por eso es que los médicos, cuando van a coger un paciente, se cubren todos con plomo y todo, porque si no, terminan enfermos y se mueren prematuramente por culpa de esos rayos. Todo eso es el espectro electromagnético. Y dentro de ese espectro, que es tan grande como el universo, hay una cosita llamada luz visible, que está en un rango chiquito de ese espectro electromagnético. Esa es la luz visible al ojo humano. Es lo único que podemos ver nosotros del espectro electromagnético. Entonces, por eso, Moisés dice, y dijo Dios, sea la luz. Claro, y fue la luz. Porque en la época de Moisés no había esta ciencia, entonces no se podía hablar de espectro electromagnético, sino la luz. Pero en lenguaje moderno es espectro electromagnético. Y aquí dice, 4 y 5, son muy interesantes. Aquí con un grupo de muchachos, lo miramos esta tarde más temprano. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. El 4 no se puede entender sin el 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. 4 y 5 lo que están diciendo, otra vez en física moderna, es que a partir de ese momento que surge el espectro electromagnético, Dios puso a girar la tierra. ¿Cuánto se demora la Tierra en girar? Ya lo sabemos. Moisés también lo sabía, 24 horas. Lo que pasa es que en la época de Moisés la medían de una manera distinta, porque el segundo es un invento francés por allá del siglo XVIII. O sea, la manera moderna de medir el tiempo apenas tiene 200 y pico de años. Los antiguos de ahí para atrás medían el tiempo, acuérdense, en la Biblia hablaban de vigilias, que la vigilia segunda y la tercera, porque tenían otra manera de medir el tiempo. Entonces, los versos 4 y 5 es, Dios pone a girar esta esfera durante 24 horas, y claro, viene el espectro electromagnético y golpea una cara de la Tierra. ¿Qué pasa con la otra cara? Está oscura. ¿Qué pasa en este momento aquí en Medellín? ¿Dónde está el sol en este momento? ¿A dónde está golpeando el sol? Está golpeando en Japón. En este momento en Japón son las 8:30 de la mañana. En Australia, por ahí abajito, están desayunando mientras nosotros apenas estamos comiendo. Entonces, día y noche, gira la Tierra, la luz golpea de una cara. Entonces, eso es lo que quiere decir en términos astronómicos sencillos. Ok. En el verso 7 es sencillo. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Acuérdense que el agua tiene tres formas de su estado como materia: gaseosa, líquido o sólido, cuando comemos hielito, ¿sí o no? O los polos que están llenos de nieves perpetuas. Entonces, aquí Dios lo que está diciendo es que al comienzo, cuando Él hizo la tierra, las nubes estaban pegadas al mar. Y Él lo que hace es separarlas para construir la atmósfera. Él se gastó todo un día como arquitecto construyendo la atmósfera, la espacio vital para toda su creación. Las plantas primero, los animales después y el hombre después. La atmósfera es tan compleja que ni siquiera la ciencia hoy, con todas sus herramientas, ha logrado descubrir de qué está compuesta totalmente. Medio han estimado por ahí unos 30 elementos, pero no entienden la relación de la una con la otra. Y por eso el cambio climático nos tiene locos, porque la ciencia no sabe cómo manejar ese negocio. Porque la ciencia todavía no ha alcanzado a rasgar todo el conocimiento que Dios sí tiene de su creación. Muy bien, cerramos el paréntesis. Por favor, Manuel, necesito que leas.
Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
Perfecto. Gracias, Manuel. Muy bien. Acuérdense que los que hemos medio estudiado la Biblia, que una de las cositas básicas que le enseñan a uno cuando empieza a estudiar Biblia, oiga papá, cuando usted vea que en un pasaje cortico a usted le dicen las mismas palabras, no una, ni dos, ni tres, sino siete o seis veces, párele bolas, porque hay algo ahí que le quieren decir que usted tiene que pararle bolas al tema. Entonces, fíjense bien que hemos leído cinco veces, y dijo Dios, y fue así, cinco veces porque llevamos cinco días. Obviamente falta el sexto, que lo vamos a ver la semana entrante. Aquí pasa exactamente lo mismo, cinco veces, y fue la tarde y la mañana un día. Acuérdense que ya les expliqué que en los versos 4 y 5, Dios pone a girar la tierra y se crea astronómicamente el día de 24 horas. Porque la tierra siempre ha girado a la misma velocidad. Siempre. ¿Cuándo fue la excepción? Hubo dos excepciones en la Biblia. Cuando Josué pidió a Dios que detuviera el sol en Gabaón para poder derrotar a los enemigos. Y ahí literalmente lo que pasó no es que se detuvo el sol. Quien se detuvo en su movimiento rotatorio fue la tierra. Casi 24 horas. Para ser exactos, 23 horas y 20 minutos, porque los otros 40 minutos fue cuando el profeta, ahorita les pregunto quién fue ese profeta, fue a donde Ezequías, ordenado por Dios, y le dije, prepara tus negocios, rey, porque te vas a morir. El hombre estaba enfermo. Y Ezequías se pone contra la pared, ya el profeta se retiró, se pone a llorar y le pide más vida. Y entonces Isaías estaba en el patio del palacio y le dice: regresa, que he escuchado a mi siervo Ezequías. Y le dice: dile que le voy a dar más años de vida. Y Ezequías, aterrado con el tema, sorprendido con la respuesta divina tan rápida, le dice: ¿y cómo me vas a dar una evidencia de que eso es así? Y Isaías le dice: ¿qué es más difícil, tal cosa o que la luz del sol retroceda? Habla de las gradas. Había un reloj solar en el palacio. Entonces se está refiriendo a esa luz solar. Ustedes saben que aquí en el Parque de los Deseos hay un reloj solar. ¿Lo han visto funcionar o no? Bueno, igualito. Entonces, y entonces Ezequías: no, pues que se regrese la luz solar, esa vaina está como brava. Ahí veo a Dios. Y dice que lo regresó, creo que son 20 grados. Los intérpretes de la Biblia calcularon y son 40 minutos. Entonces, con Josué fueron 23 horas y 20, y con Isaías y Ezequías 40 minutos y falta un día. Dios le robó un día al planeta Tierra. Y un reloj atómico de la NASA lo comprobó, por allá hace como 30 años. Muy bien. No, lo sustrajo. Lo sustrajo. ¿Qué decías, Beatriz? ¿Quién era el profeta? Isaías. Isaías. Y el rey Ezequías. Muy bien. ¿Qué pasa entonces aquí con esto que quiero destacar? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Ya leímos en 4 y 5 que fue la tarde y la mañana. Oiga, ¿será que se equivocó Moisés? ¿Y que tarde significa miles de años? ¿O millones de años? No, creo que el lenguaje es clarísimo. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana dos días. Y fue la tarde y la mañana día tercero. Y fue la tarde y la mañana día cuarto, quinto y sexto. Y en el séptimo descansó. Aquí hay otro atributo maravilloso que se deriva del Todopoderoso Dios. Toda la creación de Dios fue instantánea. Instantánea. Donde más se demoró, porque se demoró 24 horas, fue armando la atmósfera. En cambio, los animales no fue sino que dijera: produzcan las aguas, peces y aves. Y esa vaina brotaron millones y millones y millones. ¿Pero cuándo? ¿En cuánto tiempo? Inmediatamente. Y los árboles y las plantas y la hierbita. Produjo pues la tierra hierba verde, árboles con semilla, etcétera. O sea, eso fue rapidito. Eso es lo que llaman los teólogos la creación instantánea. Un Dios todopoderoso, ¿por qué tiene que recurrir a miles de millones de años para hacer con su poder lo que puede hacer así, con el poder de su palabra? Entonces Génesis no da cabida a la teoría de la evolución. Lo triste es que nuestra iglesia, la iglesia evangélica norteamericana y europea, cuando Darwin saca su librito, se comieron el cuento de la evolución. ¿Saben por qué? Porque no habían pasado por Ágape y no estudiaron Génesis con juicio como lo estamos estudiando nosotros. Lástima que no hubiera un Ágape en 1859. Al pastor Carlitos Spurgeon tenía una iglesia de 11.000 personas. Tenía docenas de ancianos en su iglesia, siervos fieles. A los 2 años de la edición del libro de Darwin, la mitad de la iglesia se le había ido, y de los líderes le quedaron un puñado. Los demás se fueron detrás de Darwin y abandonaron al Dios de sus padres. Y tocó esperar hasta que Henry Morris, por allá a finales de la década de los 40, empezara como científico con otro grupito a desarrollar todo el concepto de la creación desde el punto de vista científico para derrumbar a Darwin. Ese instituto existe, está en Houston, Texas, se llama el Instituto para la Creación, en inglés es ICR, Institute for Creation Research. El Instituto para la Investigación de la Creación es un anhelo personal. Yo tengo que ir allá y quedarme una semana. Es toda una universidad, pero más que una universidad, están los más eminentes científicos creyentes del planeta Tierra investigando y aportando y combatiendo a la teoría de la evolución, porque todavía hay que dar la batalla. Sin embargo, la teoría de la evolución está en total desprestigio científico. Total. El que hoy en día todavía crea que la teoría de la evolución, a la luz de la ciencia, es respetada, está equivocado. Ya hasta los más recalcitrantes evolucionistas han tenido que reconocer que hay tanta evidencia científica que niega la evolución, que la hace totalmente improbable, que está totalmente desprestigiada. Ya hay filósofos de la ciencia diciendo que nuestras generaciones del siglo XIX y XX pasarán a la historia de la iglesia como la historia en que la iglesia se dejó meter la gran mentira de la teoría de la evolución. Lamentablemente nos tocó vivir en esta época. La mayoría de los libros que hay en esa biblioteca, escritos por piadosos hombres de Dios, arrancan aceptando la teoría de la evolución. Es triste, pero eso nos pasó. Afortunadamente en Ágape estamos estudiando juiciosos, Génesis como niños chiquitos, y estamos aprendiendo a respetar lo que dice el texto. Entonces tenemos en conclusión un Dios todopoderoso y por lo tanto soberano, y un Dios todopoderoso al que le es absolutamente factible, fácil, crear instantáneamente algo. Ahora, quiero hacer una precisión de lenguaje muy importante. Fíjense bien que la única parte donde se utiliza el verbo crear es en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios el espacio, el tiempo y la materia. ¿Listo? Y despuesito crea la energía, el espectro electromagnético, que es la luz. ¿Por qué? ¿Qué es la luz? Energía. Entonces, fíjense bien que en el día 1 crea de la nada el espacio, el tiempo, la materia y la luz. Miren, por ejemplo, verso 16. ¿Quién quiere leer el comienzo del verbo? A ver. Verso 16. Ya, e hizo Dios. Hacer es distinto a crear. Ya Dios hizo las lumbreras ¿de qué? De la materia que él había creado en el primer día. ¿Cierto? Verso 20, Nilsson, ¿cuál es el verbo clave al comienzo? Produzcan. Ya, eso no es un acto de creación, ya es materia produciendo por orden de Dios vida. ¿Sí? El verso 12, Nilsson, otra vez. El 12. Produjo, produjo, no es crear. El único acto creación que es hacer algo de la nada es el verso 1. Tiempo, espacio, materia y la luz. Y ahí está todo creado. Todo surge y todo Dios lo ordena, y por eso es que dice que y hizo. Y por ejemplo, el verso 21, en mi opinión, tiene una mala traducción al castellano. Léete el verbo al comienzo del 21. No, eso no es correcto. E hizo Dios, porque los animales marinos no salen de la nada, salen del agua, por orden del Señor. Bueno, y fíjense bien, me estoy metiendo ya en el pasaje de la semana entrante, y dice, verso 26, Nilson. Hagamos. ¿Qué es hacer? Después en el capítulo 2 se explica que cogió de la tierra, cogió tierra, armó el muñeco y le sopló de su espíritu y fue Adán un ser viviente. Entonces fíjense en que nosotros no somos creación original de Dios, somos creación derivada. Él usó la tierra y sopló de su espíritu para que fuéramos un ser viviente. Entonces, teológicamente hablando, la creación es solamente espacio, tiempo, materia y luz. Todo lo demás es hechura. Hechura. Sí, Manuel. Listo. Crear. El verbo crear solo puede ser atribuido a Dios. Y la creación ya pasó. Y es hacer de la nada algo. O sea, traer a la existencia algo que no existía sin utilizar nada que exista. Entonces vuelvo a repetir. ¿De qué está hecho el universo? De espacio, de materia, de tiempo y de energía o luz o espectro electromagnético. Esa es la creación. Todo lo demás que hizo Dios surge de alguno de esos combinaciones de elementos, donde el agua es un elemento muy importante. ¿Ok? Por eso es que corrijan siempre a la persona que diga, yo creé tal cosa. No, usted hizo tal cosa. Porque usted la hizo a partir de papel o con un lápiz o con cualquier cosa. Uno no crea cosas, porque crear es traer a la existencia de la nada algo. Muy bien. Entonces, tenemos un Dios todopoderoso y por lo tanto eso le da derecho a ser soberano. Y por tanto también, por eso es perfectamente fácil hacer lo que hizo en hasta aquí, en 5 días de 24 horas, porque fue la tarde y la mañana un día. 2, 3, 4, 5. Entonces, creación instantánea, que va totalmente contra la teoría de la evolución. Pero quiero también atacar otra creencia. Y vamos al verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben qué hay detrás de esa afirmación sencillísima? Dios estaba antes del principio. ¿Qué significa el principio? El tiempo. Antes ni siquiera había tiempo. Cuando entremos al estado eterno, que es cuando Jesucristo le entrega ya en Apocalipsis las llaves de su reino al Padre, y entremos en el estado eterno, otra vez el tiempo va a dejar de existir. Vienen los 1000 años, eso es tiempo, y después entramos en el estado eterno. Volvemos a una dimensión sin tiempo, porque la eternidad es ausencia de tiempo. Porque Dios está por fuera del tiempo, por eso es que lo llamamos el eterno. El eterno es alguien que está por fuera del tiempo. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué doctrina derrumba la Biblia con el primer verso? El panteísmo. ¿Cuál es la premisa fundamental de los panteístas? Que son los budistas, los hinduistas, no pocos credos japoneses, en general todo el oriente. Tú eres Dios, yo soy Dios, pero la vaca y la serpiente también son Dios. Por eso es que en la India no se come ningún animal. Y son vegetarianos. El panteísmo queda derrumbado con Génesis 1:1. Dios es alguien que está por fuera del tiempo, del espacio, de la materia y de la luz. Cuando Jesús dice que Él es la luz, es una forma hermosa de decir que Él es el creador de la luz, pero que Él mismo es, de cierta forma, la luz del mundo. Entonces, tenemos un Dios que es una persona y que es independiente de su creación. Toda la creación es dependiente ¿de quién? De Dios. ¿Pero Dios la sujetó a qué? ¿Nosotros a qué estamos sujetos? Al tiempo. Nos envejecemos. Nos deterioramos. ¿Estamos sujetos también a qué? A la luz. O si no, póngase usted en Coveñas o en cualquier parte y acuéstese 5 horas a recibir sol a ver lo que le pasa. ¿Sí o no? Somos criaturas totalmente dependientes de otros poderes de la creación, pero en últimas dependemos del Creador. Dios es el único individuo autónomo e independiente. Todo lo demás es dependiente, o de Él o de fuerzas que Él puso para que dependiéramos. Entonces tenemos un Dios realmente único. No hay ningún credo que yo conozca que desde el comienzo de su revelación escrita manifieste un Dios de esa naturaleza. Entonces, realmente gocémonos con esos atributos de ese Dios que se revela en Génesis 1 de una manera tan sencilla, sin teología, pero uno estudiándolo bien, nos lo gozamos. Tenemos un Dios independiente, autónomo, separado de su creación, todopoderoso, soberano y capaz de haber hecho todo este negocio en 6 días de 24 horas.